Hola Vanessa, qué gusto, gracias por llamar, como siempre.
No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, contanos un poco acerca de estos proyectos que han presentado.
Sí, para nosotros es fundamental la cuestión de los desalojos y que haya un protocolo. Nosotros lo venimos presentando, ya esta es la tercera vez que lo presentamos en los últimos años. Lo habíamos presentado también en el año 2022, después lo volvimos a presentar en el año 2024, porque hoy comienza a aparecer cada vez con mayor repetición el caso de familias que además presentan algo anterior, que es la falsificación de las escrituras. Entonces, frente al grado de desesperación económica que hay, empieza a aparecer la cuestión de la herramienta de los desalojos, de aquellos escribanos que por varios motivos empiezan a falsificar escrituras y se empiezan a presentar este tipo de casos, como nos pasó ya la semana pasada. En función de eso, nosotros queremos crear el protocolo de protección contra los desalojos forzosos en el ámbito de la provincia de Santa Fe, entendiendo como desalojo forzoso a los desplazamientos que son absolutamente involuntarios de las personas. Para nosotros tiene que haber una especie de marco regulatorio que proteja por sobre todas las cosas los derechos de todas las personas, y especialmente las personas que integran un grupo familiar, y que siempre esté presente de alguna manera algún área del Estado para que justamente no se produzcan no solamente hechos de violencia, sino de flagrante injusticia contra gente que posiblemente esté desde hace años en esos lugares, pueda tener incluso una escritura precaria, pero que necesariamente hay que garantizarle la mejor asistencia legal y técnica para esas personas. Así que esa
ante
es
esta realidad, ¿no? Los desalojos, digo, la desesperación de quedarte en la calle, de no tener dónde ir, de no saber de dónde sacar, digo, encierra un montón de motivos que realmente es importante tener algo para poder respaldarse.
Y además eso, porque después está lo otro, una vez, como vos marcás, Vanessa, cuando se produce el desalojo, ¿dónde va a parar esa gente? Porque generalmente es gente en condiciones muy vulnerables, donde es prescindible tener en cuenta este tipo de cuestión. No solamente en el medio, en esto de los desalojos forzosos, hacerlo de la mejor manera posible, pero en forma paralela, también un destino. ¿Tiene hoy la provincia un lugar para alojar a las personas, más allá de los convenios que tienen con distintos hoteles dentro de la geografía enorme de la provincia de Santa Fe, los 19 departamentos? A mí me parece que es fundamental hacer esto, por eso también queremos crear una dirección provincial de protección contra los desalojos forzosos dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe, porque nos parece muy, pero muy importante este tipo de acompañamiento a muchísima gente que no la está pasando bien.
Seguro, que cada vez es más difícil poder alquilar, cada vez se hace más complicado poder tener una vivienda, así que, bueno, en buena hora. Mirá,
hablamos del registro de desalojos, porque también dentro de esta Dirección Provincial de Protección contra los Desalojos Forzosos hay que tener un registro, porque todos estos casos se van sumando día a día en los tribunales. Y los que nosotros registramos son los que nos vienen a buscar a nosotros, pero debe haber un montón de casos
que no conocen,
de personas que no tienen a quién recurrir, exactamente.
Claro. Y aparte un montón de gente engañada, digo, que caes en esta porque no te queda otra.
Claro,
y aparte,
totalmente.
No te queda otra, hay momentos de decir, bueno.
Sí.
Así que bueno, ojalá que se pueda tratar, ojalá que llegue para poder tratarse.
Por lo menos la idea de tratarlo en vivienda, por lo menos que se trate y se discuta este año, más allá de todo lo que se está discutiendo por imposición, por sobre todas las cosas del Poder Ejecutivo. Alguna vez tendrán que empezar a tratar proyectos de la oposición porque tienen más que ver con la vida cotidiana que con necesidades o intereses que demuestran los integrantes del Poder Ejecutivo.
Carlos, y también garantizar, ¿de qué se trata esto? ¿Haber seguros para hijas e hijos de estudiantes en las escuelas santafesinas?
Sí, eso para nosotros es muy importante porque vos sabés que especialmente en la escuela secundaria, pero también en las escuelas de enseñanza media para adultos, las chicas y los chicos que son estudiantes, que quieren seguir intentando pelear en el estudio, necesitan tener protección para las hijas y los hijos que los acompañan a clase. Entonces nosotros estamos, por sobre todas las cosas, pretendiendo que el gobierno de la provincia establezca esta cuestión del seguro. De hecho, se está trabajando desde hace mucho en este tema, pero hay que darle seguridad, porque no solamente esto pasa con los estudiantes, sino que muchas veces muchos docentes, por otra parte, necesitan tener esta cobertura. La idea es darle desde el Ministerio de Educación una cobertura una especie de seguro de accidentes personales y de seguro de responsabilidad civil para las hijas, para los hijos de los estudiantes de todos los niveles y modalidades que concurran a las escuelas del Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros creemos que esta es una buena manera de darle una cobertura para que no se sienten tan desguarnecidos. Pero insisto, tiene que ver con todas las hijas y los hijos de los estudiantes en diferentes niveles que se está dando hoy la educación en la provincia de Santa Fe.
Perfecto, también. ¿Esta es la primera vez que lo presentan o también ya vienen no, reiteradas?
No, la tercera también.
También la tercera. Bueno, la tercera es la vencida, ojalá.
Ojalá, estamos en eso.
¿Sienten, Carlos, que ningunean todos los proyectos que presenten? Sí,
sí. Además, se ha hecho cada vez más escandalosa la censura. Por eso para mí es un privilegio que ustedes nos saquen desde allí, desde Horizonte San Lorenzo. La verdad que siempre estamos muy, pero muy agradecidos porque son los pocos lugares que quedan como para que la gente escuche por lo menos un punto de vista diferente.
Claro, por lo menos por lo menos escuchar ustedes y saber qué están presentando.
No, y aparte laburamos muchísimo y que lo que queremos es que cuando dejemos este lugar de privilegio gracias al voto popular, que sepan que laburamos muchísimo y que no cambiamos para nada y que seguimos siendo los mismos.
Está bueno eso. Te saco un poquito de estos proyectos y tiene que ver Dale. Un poco cómo ves la realidad, digo, con la cantidad de cierres, presentación de quiebras de diferentes industrias, fábricas, digo, cómo está el tema de la desocupación.
Además estamos a horas nada más del 1 de mayo.
Sí.
Y yo creo, Vane, que como te pasa a vos, como le pasa a muchísima gente, tienen que tener entre 2-3 trabajos para ver si le pueden empatar al fin de mes.
Sí.
Cada vez invierten más tiempo una persona para justamente satisfacer su necesidad y cada vez viven menos.
Cada vez trabajando más.
Claro, y viviendo menos.
Y corriendo tras la plata
todo el día. Ahora no es trabajar para vivir, sino vivir para trabajar.
Sí, tal cual.
Y la verdad que eso termina generando un problema de salud mental muy grande, además del cansancio físico.
Sobre el que ya tenemos y traemos, digo, ni hablar.
Exactamente. A eso, por eso empieza a aparecer, en los últimos 2 años empezó a aparecer un agregado dentro de la encuesta permanente de hogares que se llama ocupados demandantes, es decir, la gente que tiene un trabajo y necesita tener otro trabajo
claro.
Para ver si le puede empatar al fin de mes. Empieza a aparecer esta idea del Uber, convertirse uno mismo en una especie de Uber,
sí.
Yendo de un lugar para otro, cada vez cobrando menos, por lo que cada vez pone más tiempo para hacer. Y esto verdaderamente va generando un malestar muy, pero muy profundo en cada persona. Esta realidad laboral es totalmente diferente a la Argentina que conocemos. Y ni hablemos a la zona y a la región de San Lorenzo, de Puerto San Martín, de Rosario, de Capitán Bermúdez. Esta realidad no tenía nada que ver con el paisaje nuestro cuando nosotros crecíamos. El trabajo era una fiesta. Hoy está lejos de serlo.
Y cada vez menos contacto con la familia, cada vez los chicos más solos. Digo, viste que es una cadena de nunca acabar, digo. Esto es una cadena de errores, lamentablemente.
Sí, porque además está la otra cuestión de cómo ese tiempo consumido a uno mismo, efectivamente, se pierde en la cuestión vital. Y ni hablemos de este problema que ahora empezó a aparecer de una manera muy feroz, a partir de lo que pasó en San Cristóbal.
De los adolescentes.
De lo que significa la realidad de los chicos en su relación con las plataformas digitales.
Claro. Claro, donde no está la familia como contención, porque trabaja
todo
el día.
No está la familia, pero tampoco aparece la idea del diálogo. Hoy leía alguna declaración de un chico adolescente diciendo que en su caso lo que registra es que su papá y su mamá están siempre preocupados por el dinero, pero hay otras cosas más que nunca nos escuchan. Eso es impresionante.
Qué bárbaro.
Porque ahí están marcando, pero claro, porque es la misma familia.
Sí, claro.
Entonces, es un hecho muy, pero muy impactante.
Y creo que los están marcando esto, ¿no? Diciendo, fíjense qué están haciendo. Como padres, como sociedad, es muy triste.
¿A qué distancia estamos de nuestros propios hijos? Es un problema serio.
Que hoy un chico tenga que consultar en el chat GPT cuestiones que tienen que ver con...
impresionante.
Con la familia es terrible.
Sí, así
bueno,
es.
Una realidad dura que nos sigue costando transitar,
Carlos. Por eso hay
Carlos.
Que poner cada vez más humanismo y más sensibilidad, a pesar de que no tenga buena prensa ni buen desarrollo. Creo que la única respuesta para una sociedad mejor es más sensibilidad y más humanismo, porque cuando hay menos sensibilidad y menos humanismo, la cosa se produce muy seria, se hace muy feroz la vida comunitaria.
Carlos, como siempre, un gusto escucharte. ¿Eh? Acá estamos
Igualmente.
para seguir hablando con vos cuando
Gracias,
quieras.
Vane.
Abrazo.
Un abrazo muy grande.
Gracias. Chau.